Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Amigos, y así estamos llegando a este sábado, y es un sábado especial, particular, como tenemos una vez por mes en Otra Vuelta, estos especiales que tratan de recorrer las raíces del rock en Uruguay. Y para eso, por supuesto, que recurrimos a Gustavo Aguilera, que es el hombre que sabe de rock en Uruguay, nuestra referencia de rock uruguayo en Otra Vuelta. Y Gustavo hoy va a llegar a la cuarta edición de esta serie y vamos a estar llegando a los años oscuros, 1973-1984. Es una época complicada, pero muy importante para definir gran parte del camino que la música tomaría en la década siguiente y bastante tiempo después. Hay un capítulo en donde les quiero adelantar, les voy a spoilear parte de lo que va a contar Gustavo en algunos minutos. Hay años, algunos años entre 1973 y 1984, en donde los discos de producción nacional te sobraban los dedos de una mano para contarlos. En algunos años. Es impactante. Artistas, como les decía, súper conocidos. Música de siglo, de tótem, o sea que vamos a tener a Rada en distintas formas, en distintos momentos. Darnos Chance, vamos a escucharlo también. Y sobre el final de este capítulo vamos a asistir al nacimiento de un joven cuarteto de Nos. Bien, que aparece en una ensalada compartida con Mandrake Wolf. Todos esos ingredientes van a formar parte de este cuarto capítulo de Las Raíces del Rock Nacional, que escuchamos a partir de este momento y lo hacemos con música de siglo. Me encanta hacer esa pausa.
Este inicio.
¡Ah, qué maravilla, Gustavo! Escuchamos un poquito de Vuela mi Galaxia y vamos introduciendo el programa de hoy, ¿te parece bien?
Me parece bárbaro.
Sol, vuelas en mí, allí estaré.
Escuchamos a Siglo desde Ideación en un lugar un niño. Hemos pasado dos temas y arrancamos con Siglo, que para mí es una banda fundamental del rock.
Sin lugar a dudas. Creo que el año 73, que aparte es un año políticamente importante en el país por todo lo que pasó, por todo lo que traía, por toda la carga que hay, por ese inicio de años oscuros a los que referimos, es importante este disco puntualmente dentro de lo que es la historia del rock uruguayo. Esta gente, bueno, empezaron a ensayar, te cuento un poquito, el 10 de julio de 1970, en sus inicios eran Jorge García en órgano, César Rechac en bajo, Luis Cecio en guitarra, Julio Dalian en guitarra rítmica y Carmelo Albano en batería. En noviembre de ese mismo año cambian de baterista y entra Gonzalo Ferrugia, el eterno baterista y reconocidísimo baterista de
cine. Enorme.
Enorme. Van a debutar en el ciclo del Teatro del Galpón, que se llamaba Los Conciertos de la Rosa, un 21 de enero de 1971. Esto es siglo, ese es el punto de partida del siglo. Para el segundo semestre de 1971, después de ver a Rubén Meloño cantar en Ovni 87, un proyecto que él tenía, una banda en la que estaba y que no estaba funcionando muy bien, la gente de Siglo habla con él y, totalmente convencido, se suma al grupo y se logra ahí la conformación definitiva de la banda, que va a ser la que va a grabar este disco, que es emblemático dentro de la historia del rock. Nada, así la banda queda como quinteto y va a estar queda García en teclado, Ferrugia en batería, Cesio en guitarra, Rechaque en bajo y Meloño en voz principal.
¿Querés escuchar otro tema de este disco? Piquemos, un poquito por lo menos.
Piquemos otro tema.
¿Qué podemos escuchar ahora?
Y hay mucha gente sin camino en este mundo.
Gente sin camino. Siglo.
Algunos se van a sorprender si venían siguiendo el programa a decir cómo se llega a este sonido en el rock uruguayo en los años 70. ¿Ah? Bueno, en esos momentos, a nivel mundial,
por ejemplo,
estaba sufriendo un cambio inmenso. A partir de 1967 y quizás como más visible el Sgt. Pepper, el disco de los Beatles, el rock va a sufrir una explosión, va a disfrutar realmente, una explosión de búsquedas musicales. Y se va a convertir en un lenguaje de vanguardia desde un montón de lugares. Y así el rock va a ir disco a disco, banda a banda, tratando de cruzar otra frontera, de encontrar otro sonido, de buscar una forma nueva de expresión. Son los comienzos en esos años del hard rock, del rock que pesado como lo conocemos, y la aparición en aquellos años de bandas como Led Zeppelin o Deep Purple. Y Deep Purple, sin lugar a dudas, tiene una influencia muy grande en el sonido que estamos escuchando de Siglo. Esos teclados.
No diría a la vista está, diría al oído está.
Al oído está, exactamente. ¿No? Es una marca como muy fuerte. Hay una presencia muy fuerte en la banda. De haber escuchado y haber conocido esos primeros discos de Deep Purple. Deep Purple arranca en el año 69. Estamos hablando que esto es en el 73. Y esta banda arranca en el 70. Una cosa importante es eso, es ver cómo se dan los procesos casi paralelos. De lo que iba sucediendo en el mundo, y acá también había un desarrollo musical que iba como en la misma sintonía o en la misma búsqueda, cada uno con sus posibilidades técnicas y sus equipamientos posibles, pero logrando sonidos que definían mucho y que marcaron época, como es el caso de Siglo en este disco, ¿no?
Una banda fundamental, sin lugar a dudas, de este momento del rock nacional que estamos transitando, ¿no?
Sí, una banda fundamental y que tiene la, si quiere, la mala suerte de que en el momento en que explota como banda, que este disco sale a luz, el año se pone absolutamente difícil desde todo punto de vista. Pero voy a dar un pequeño dato, ¿no?
Dale.
Bueno, el 27 de junio de 73 tiene lugar el inicio de la dictadura cívico-militar. Nuestro país estaba iniciando uno de sus periodos más oscuros. Y en el año de arranque de la dictadura se editaron, entre discos de rock y canción popular, un máximo de 12 álbumes. Estoy hablando del año 73. Para 1974 van a salir solo 3 discos. ¿Ah? Y para 1975 la misma cantidad, se mantenía ese nivel bajísimo. El panorama era absolutamente desalentador a nivel de posibilidades musicales, porque no había ni lugares donde estar, no había posibilidades de trabajo, no había posibilidades de salir a tocar con las bandas.
No, y si salías a tocar estabas expuesto.
Estabas expuesto sobre
todo a que cayeran y que se terminara el show y que te llevaran.
Claro, era bastante complejo. Entonces era difícil en esos momentos sostener, y mucha gente decide emigrar en busca de un camino, en busca de una solución a su vida, obviamente, y de tratar de superar estos espacios, de seguir haciendo lo que decía. Muchos músicos se van a ir del país. Vamos a tener, en base a ese proceso o a ese contexto histórico, que la música uruguaya se va a dividir como en 3 grandes áreas, esencialmente dentro del rock, ¿no? Va a haber músicos muy influenciados por el rock, que van a tomar el rock como elemento, pero van a hacer su camino propio mezclándolo con otras sonoridades. Y nos vamos a encontrar y vamos a hablar de algunos casos particulares. El Quinto ya lo venía haciendo. Quinto tiene el rock como una especie de base y de sedimento, pero siempre se mezcló con la bossa nova, con el candombe, con la música. Y esa es una pata de la música uruguaya que se va a abrir por un lado. Por el otro vamos a tener bandas que todavía van a mantener un estilo similar al de unos Beatles primigenios, una banda rock de años 60, ¿no? Caso Hojas, por ejemplo, una banda de Colonia, caso Los Campos, que van a tener un rock como más clásico, y van a mantener eso. Y van a haber bandas que van a explotar hacia esta dirección, como es el caso de Siglo, y un montón más que se van a ir acercando al jazz rock, al rock progresivo, al rock sinfónico, y en la medida en que tienen algún espacio van a intentar dejar algo de huella.
Yo no viví, obviamente, esta época por una cuestión de edad, ¿no? Una banda como Siglo, ¿no? ¿Fue valorada en su momento? ¿Se tomó real dimensión de lo que estaban haciendo? ¿O con el paso de los años fue adquiriendo, ¿no? Una importancia.
La importancia, en su momento tuvo una importancia y una visibilidad muy grande. La tuvo. Pero fue muy abrupto el corte por el cual dejó de tenerla. Es más, ellos van a sacar un segundo disco recién que graban en el 74, pero lo van a sacar en 1981 y ya.
Sí, que vamos a escuchar algo más adelante.
Más
¿no?
adelante, pero sí. Muy a destiempo ya de su momento. Entonces ya no era ni la música ni el lugar del momento como para que se mantuviera o se sostuviera, a pesar de que es un buen disco, ¿no? Quizás si lo hubiesen sacado en el 74 hubiese sido otro golazo y la carrera de Siglo, si la situación fuera otra, hubiese sido diferente. Pero el rock, así como pasaba a toda expresión cultural en ese momento de dictadura, se fue desinflando hasta desaparecer por diferentes contextos, ¿no? Desde los políticos, los económicos, porque hay muchos que de pronto políticamente la podían llevar, pero económicamente no tenían cómo sostenerse. Otros que vivían porque sus ideas no les permitían estar acá porque sabían que corrían peligro por sus ideas. Entonces, había muchos matices por los cuales diferentes personas tenían, bueno, por el mero hecho de tener el pelo largo y vestirse como se vestían. Sí, ¿no? Sí. Barbas largas, el rock muy de 70, esa onda hippie muy... muy, muy densa, muy, sí, sí, sí. Muy visible. Bueno,
ya tenías todos los condimentos para
claro, tenías todos los condimentos para que vos vení conmigo, ¿no? Claro. Una cosa así. Y bueno, es un año complejo, ya te digo, pero bueno, se va dando que entre, te decía que entre estas bandas que editan están las que son de los años 60, como ya te digo, puede ser Hojas, que es la banda de Colonia, que Hojas había sacado un disco que se llama Mis sueños piden, ¿no? Y Los Campos, otro que se llama Naturaleza Viva. Son dos discos de rock que podrían ser bien ambientados en los 60, pero son de los años 70, son del año 73. Ese mismo año hablábamos de Siglo. Y otra banda que también va a sufrir un cisma en ese momento es Totem. Totem va a perder a Rada. Rada va a cambiar, va a buscar otros caminos también. Y Totem va a notar esa diferencia y lo vamos a ver. Ese año, en el 73, Totem va a sacar su tercer disco, que se llama Corrupción. ¿Ah? Y... se va a notar un poco ese cambio. Se va Rada, se va el Lobito Lagarde y ingresan al grupo otros músicos. Va a entrar Roberto Giordano como bajista y Tomás Chocho Paolini, que va a tocar el saxofón, la flauta y el clarinete. Siempre ya te digo, el rock empieza a acercarse mucho a sonidos latinoamericanos para incorporarlos al rock y buscar una personalidad mucho más que reflejara mucho más nuestra cultura, ¿no? Y va a tener el cambio de que al no tener a Rada, el que va a pasar a cantar es Uzeta, ¿no? Que es el guitarrista principal y el gran compositor que queda. El disco se va a llamar Corrupción, ¿no? Y es su tercer y último disco. También el contexto ayudó mucho a que este disco se perdiera un poco con respecto a lo que podía haber sido. Ahora estamos escuchando justamente.
Ahora lo vamos a poder escuchar. Lo vamos a escuchar de vuelta del principio. La música de Totem, Corrupción.
Solo no estás hoy también. Yo quiero luz.
Bien.
Bueno, entre estos procesos de disolución que hablábamos y de gente que se va de bandas o que se va del país o que tiene 10.000 cosas, va a pasar con otra banda que había arrancado muy bien, que es Opus Alfa. Nosotros pasamos el programa anterior, te acuerdas, un gran tema de Opus Alfa. Sí. Se disuelven en julio de 1972 y de las cenizas de esa banda, que era un cuarteto, van a surgir dos propuestas diferentes y muy emblemáticas. Una de ellas es Días de Blues, que es un power trio formado por los tres ex Opus Alfa, que eran Jorge Barral, Daniel Bertelón y Jorge Graf. Y el cuarto integrante, que era el vocalista, que era Jesús Figueroa, va a sacar un trabajo solista, o se va a dedicar a una carrera solista, ¿tá? Ambos proyectos se van a ver reflejados en discos. Las dos bandas sacarán discos. Días de Blues edita su disco homónimo y Jesús Figueroa va a sacar un álbum que se llama Jesús con Todos, que lo va a grabar en el 72, pero recién va a ver la luz al año siguiente. Pero ahora vamos a escuchar específicamente, para irnos con esto, un tema de Días de Blues que se llama Dame tu sonrisa, loco. Pero, un clásico.
Pero no nos vamos a ningún lado, porque ¿no? Este bloque es muy largo.
Ah, bueno, mejor.
No, no, yo no, me voy a decir que no se vayan de ningún lado.
Dale, quédense ahí.
Días de Blues.
Dame tu sonrisa, loco, tu sonrisa de hombre bueno. Si tú fumas marihuana, que no sea por cirquero, pues se te viene la mañana divagando sin saberlo. Dame tu sonrisa, loco, tu sonrisa de hombre bueno, no seas revolucionario, de la boca para afuera, pues se te viene la mañana en algún café del centro. Sonrisa rojo, ya el sol acaricia nuestros cuerpos. Comenzad a ser vos mismo, si es que corre sangre dentro. Si es que amas a la gente, amate pronto por dentro.
Bueno, hoy estábamos hablando del tema de las diferentes vertientes que se venían dando, ¿no? Esta aparición es una de ellas y la otra decíamos que era Jesús Figueroa, que era lo que queda después de este grupo también haciendo su carrera solista. Pero ¿qué pasa? Hoy hablábamos de algunos de los temas de los cambios. Se va a dar que esto va a dar el surgimiento de una canción popular uruguaya distinta. Una canción popular uruguaya más moderna, que no solo se va a nutrir de los ritmos ciudadanos como la milonga, el tango y demás, sino que el rock pasa a ser un elemento de lenguaje más a utilizar por los cantantes nuevos, ¿no? Y eso va a dar una época como muy especial acá. Se va a vincular con el candombe, con la canción francesa, el folk estadounidense y el rock. De allí, de toda esa mezcla, van a surgir una camada de artistas que van a ir consolidando una manera de hacer música muy uruguaya y muy emblemática. Pongamos quizás que el punto de partida fue lo que hablábamos ya antes con el del Quinto, de Eduardo Mateo, que fueron por esos rumbos abriendo como horizontes. Se va a dar, y especialmente en el año 73, la aparición de una nueva personalidad, un nuevo personaje importante, que es Eduardo Darnayans, que ese año va a editar su primer trabajo, que se llama Canción de Muchacho, con una clara influencia de Bob Dylan, entre otros, en parte de su trabajo, ¿no? No vamos a compartir ahora específicamente este disco porque quiero resaltar algo más adelante a nivel sonoro de Darnold Chance,
pero lo mencionamos ahora. Claro, pero vamos a tener posibilidad de escuchar
vamos a escuchar Darnold Chance hoy, un poquito más adelante, sí, dentro del mismo programa, ¿está? Pero el 74 se va poniendo complicado y las cosas se ponen difíciles. Le va a pasar, como decíamos, a Siglo, que va a ver censurada la salida de su segundo disco por la dictadura, y la banda a partir de ahí se empieza a distanciar, a tomar otros rumbos y otros caminos. Los músicos van a emigrar, algunos a España, otros a Argentina, van a haber diferentes proyectos, van a hacer diferentes cosas, ¿no? Que más adelante vamos a compartir ese disco que grabaron en el 74, que es editado en el 81 después. Y también vamos a tener, ahora, los próximos dos tiempos que vamos a compartir algún fragmento.
Ahora vamos a escuchar, sí. Por ejemplo, ahora viene Jesús Figueroa.
Ahora viene Jesús Figueroa, porque vamos a compartir un pedacito de Plegaria de Paz. A través de eso y de lo que viene después, que es el sindicato, que después hablamos un poquito más, vamos a ver cómo los músicos de esa época reflejaban cómo se vivía en ese tiempo, qué se pedía, qué se quería lograr y qué estaba pasando y qué sentían con respecto a la gente que se iba.
Puedo encontrar dónde estará. Quiero paz paz paz. Nuestras vidas tendrán que ser desde hoy.
Bueno, muy bien.
Acá en estas letras de Jesús Figueroa, esta y en otras de sus canciones, se puede apreciar un poco el sentir, ¿no? El quiero paz, esa necesidad de paz, de tranquilidad, de que algo cambie, era como bastante fuerte, y quiero creer, una prédica grande de mucha gente en aquellos años, pero no una paz silenciada por miedo, obviamente, la que querían, sino una paz de verdad, una paz respetuosa de otras cosas, de derechos y otras cosas más, ¿no? Entonces, era un personaje muy, muy importante, este Jesús Figueroa, que quizás en su momento no tuvo la notoriedad que merecía, y que fue bastante reivindicado con el paso del tiempo. Va a sacar dos discos, él va a sacar un segundo disco que se va a llamar Mágica Fuente. El primero que hablamos hoy era Jesús para Todos, y después va a haber un segundo que se llama Mágica Fuente, donde va a explorar en ese segundo trabajo una beta más psicodélica, con otro tipo de sonoridades que está también es muy interesante para escuchar, temas más largos, más con introducciones un poco más elaboradas. Ese es muy interesante. Y la otra banda a la que te refería hoy, que nace en los 60, es el Sindicato.
Que es la que vamos a escuchar ahora.
Que ahora vamos a escuchar un pedacito, y me gustaría presten atención a la letra cuando lo compartamos, porque realmente creo que expresa mucho el sentir, creo que, de aquellos años, ¿tá? El Sindicato en el año 71 pierde a uno de sus integrantes fundadores y más importantes, que es Miguel Livichich, que después va, sí, a ser la banda llamada Miguel y el Comité. Que no la llegamos a armar otra vez porque, obviamente, por un tema de espacios no podemos abarcar todo.
Es imposible, señores y señores.
Y por eso va a haber un octavo programa.
Por eso.
Es otro tema.
¿Y cómo? Y ya estoy diciendo que ese octavo programa va a quedar corto.
Bueno.
Y así, bueno, que veremos.
Veremos.
Veremos cómo hacer para cumplir con
¿cómo
con
sigue? Todos. ¿Cómo sigue?
¿Escuchamos, esto? ¿Te parece, al Sindicato?
Escuchemos un poquito el tema del Sindicato con el tema que da nombre al disco, que se llama Vuelve a tu País.
Vamos.
Cuando la noche nos envolvió, muchos se fueron. Otros también muy pronto se irán por un futuro. Pero saben que también aquí hay un camino. Camino cierto para lograr nuestro destino. Vuelve a tu país.
Bueno.
Bueno, hay toda una expresión de un momento, sí, y un sentir en esa letra, ¿no? En un disco que es muy interesante. Y aparte lo interesante...
¿No era fácil animarse también a ver, me imagino la necesidad artística, ¿no? Y humana de contar este tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí.
Pero, y había que tenerlos, ¿eh? Había que tener personalidad para poder agarrar, grabar, presentar el disco...
Que todo eso pasaba por una censura previa.
Totalmente.
En la cual te decían, esto no va.
Y te tachaban. Yo llegué a ver algunas letras de esa época.
Tuve
acceso a... ¿Y cómo las tachaban? Y que te quedaban de algunas letras, te quedaban de las 6 estrofas, te quedaban 2 renglones.
Sí, una cosita ahí.
No, o el estribillo.
Imaginemos eso que a veces uno ahora no valora de pronto algunas cosas que tiene, pero si hubiese vivido aquellos años quizás los valoraría de otro modo, sin lugar a dudas. Bueno, esta banda empieza a entrar en una especie de búsqueda donde mezcla muchos ritmos de canto popular con folclore, con candombe, con milonga, sumado a músicas vinculadas a la música clásica, a lo barroco, y va a dar como resultado la aparición de este segundo disco que se llama Vuelve a tu País, ¿ah? Que era lo que mencionábamos de siempre. Un dato a tener en cuenta es que uno de los integrantes de la formación final de esta banda fue Jorge Galemire, de quien más adelante también vamos a hablar, y que es un personaje más que interesante para la música uruguaya en general, más allá del rock, o sea, cruza las fronteras del rock sin lugar a dudas. Y es un músico realmente increíble.
Gustavo, estamos casi llegando al final de este bloque, pero hay algo más.
Sí, sí. Te voy a hacer un pequeño panoramita. Para 1975, que seguimos avanzando en esta historia, la mayoría de los grupos grandes se habían disuelto o habían cambiado sobremanera, en parte por el efecto de la inmigración y parte por la imposibilidad de realizar sus actividades como músicos, que era lo que hablábamos recién. Serán muchos los músicos de Contraviento y Marea intentarán de mil maneras salir adelante ante la adversidad en este periodo que va del 76 al 82, que es, sin lugar a dudas, el más oscuro de todos. ¿Tá? Ahí nos vamos a encontrar con la existencia de montones de grupos de los que, por desgracia, en muchos casos no hay material grabado o no quedaron muchas cintas o sonidos que podamos compartir. Seibo, Cantaclaro, 03, Aguaragua, de alguna de estas bandas sí hay. Pero digo, no de todas, ¿no? Uh-huh. Gula Matari, que era una banda que tuvo Rada antes de irse a Buenos Aires. Parvas, Tiempo de Rock. Siddhartha, muy conocido.
En otro ciclo tendríamos que hacer 1, 2 o 3 especiales de Rada y sus bandas.
Sí, no, es una demencia.
¿No?
Rada es el eje de la historia de la música uruguaya del 56 en adelante.
Hasta hoy.
Por eso para mí es un tipo al que le tengo el mayor respeto y me parece uno de los músicos más importantes de nuestro país.
Si un día logramos que venga el negro, pero para hablar solamente de sus trabajos, ¿cuánto tiempo tendríamos que tenerlo acá dentro del estudio? 5 horas.
Más o menos.
6 horas.
Más o menos.
Aparte, Sin repetir música,
y no solo eso, con las anécdotas que tiene y con la manera que él tiene de contarlas, te podés llegar a morir de risa a las 5 horas.
Sí, yo no
es
tengo
un
duda.
Fenómeno, es no un fenómeno.
Bueno,
te sigo nombrando bandas.
Sí, porque Siddhartha, si no.
Zaffaroni, el Barón Rampante. La mayoría de estos te decía no quedan trabajo. Después, el único trabajo editado en 1975 va a ser el segundo disco de Hornoyán, que se llama Las Quemas. Para 1976, Los Campos van a sacar su último disco, Sin Lujos ni Pretensiones. Y en esa formación, que va a haber una diferencia, se va a poder apreciar la base de la que va a surgir después en los años 80 la banda Quo Vadis. Son los hermanos Popo y Miguel Romano y la cantante Norma Galfetti, que después van a ser parte de lo que va a ser Quo Vadis. También se va a dar que Dino va a sacar un trabajo solista de él que se llama Vientos del Sur. Y se va a reunir nuevamente con los Moonlight para editar su segundo trabajo discográfico que se llama Moonlights Hoy. Del cual vamos a escuchar para... Supongo que ahora sí es para cerrar el bloque.
No, sí, sí, sí.
El error fue mío.
Con este cerramos
el bloque. Del cual vamos a escuchar uno de sus clásicos que es Cuna de mi Muerte.
Vamos.
Me voy, ¿qué me importa? ¿Qué religiones, dioses olvidados. Ahora estoy solo, mirando el camino. Y si voy, si me voy, ¿qué te importa? Y si voy, si me voy, ¿qué te importa?
Bueno, muy bien, vamos a tener que hacer una pausa porque vamos 40 minutos del programa y estamos en el primer bloque todavía. Si se quedan con nosotros van a poder escuchar más adelante la música de Rubén Rada, la música de Opa, la música de Darnoyans.
Bueno, se viene, hablando de Rada, se vienen las radeces.
Hacémoslo.
Eso es mucho.
Y eso es muchísimo. Ya volvemos.
Ya volvemos con otra vuelta.